desmantelada una banda de ladrones de casas.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Se dedicaban a desvalijar domicilios en verano, pero no contaban con que la Policía Nacional, no descansa en vacaciones. Eran 33 personas, en su mayoría georgianas, y han sido detenidas. Un grupo itinerante que se dedicaba a cometer sus fechorías por todo Madrid, marcando puertas, merodeando de noche por los rellanos para robar. Beatriz Casabán, portavoz de Policía Nacional.
La mayoría de los presuntos autores pertenecen a grupos itinerantes que actúan de forma organizada y jerarquizada, desplazándose por diferentes localidades y distritos madrileños. Marcaban las puertas con testigos de plástico, hilos de silicona o pegamento con el fin de regresar en días posteriores y comprobar la ausencia de los moradores. Escogían la franja horaria nocturna para cometer estos robos, apropiándose principalmente de joyas y dinero en efectivo.
Hablaremos en el informativo de esta operación, pero la noticia del día de hoy en las marquesinas madrileñas, en las estaciones de metro, es la rebaja en el precio del abono de transportes mensual. Hoy el consejero del ramo ha explicado en el Buenos Días de Onda Madrid qué coste supone para el gobierno regional este descuento del 50% hasta finales de año. David Pérez.
Lo que van a costar estas ayudas van a ser 120 millones de euros y, como digo, traen causa, porque es justo decirlo, de las rebajas tarifarias que ha promovido el Gobierno de la Nación, aunque también debo decir que son unas rebajas, unas medidas que han tomado, pues yo creo que de una forma un poco oportunista, porque, insisto, no se han preocupado de las cosas que necesitaba el transporte público en Madrid.
El presidente del Gobierno ha respondido a las críticas que llegan desde el Ejecutivo madrileño a esos planes para el ahorro de energía. Sánchez reclama que no se usen estas medidas de forma partidista.
Creo que hacer de nuevo un llamamiento a la responsabilidad, a la solidaridad y a la unidad, apartando, en fin, la lucha partidista de un tema central para el desarrollo, para la cohesión de Europa y, por supuesto, también de Europa, de España, me parece fundamental.
Lo cierto es que, más allá de las peleas políticas, hoy los usuarios del transporte público dicen que están de enhorabuena.
Fenómeno, ya te digo, y si lo pueden bajar más, mejor.
Yo creo que se va a utilizar lo mismo, pero claro, con algo de rebaja pues siempre viene mejor, claro.
El precio es la medida clave para que se use a gran escala, que es lo que debe de ser.
Está muy guay, la verdad que sí, nos ahorra mucho dinero, la verdad que nos vendría muy bien que se prolongue muchos meses más.
Pues como vuelvo a repetir, me parece genial, pues a estas alturas de la vida viene bien, pero a ver si miramos un poquito más, porque un momento de falta un poco de movilidad, porque llevamos aquí esperando más de media hora.
Que nos lo pongan gratis mejor, nos lo pongan gratis mucho mejor.
Fundamental, el transporte público debería de estar para usarlo y el precio hace que es la medida fundamental para que se use.
Ahora hacemos todas las cuentas de esos abonos reducidos, lo explicamos todo correctamente, pero antes, aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Enrique López. Disminuyen las multas y los accesos indebidos en la zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica.
En junio descendieron un 13% según los datos del Ayuntamiento de Madrid. Los vecinos denunciaban multas repetidas y mala señalización. El delegado de movilidad, Borja Caravante, confirma que las cobradas erróneamente se devolverán antes de que acabe el año.
Una vez que se produzca la aprobación en el mes de septiembre, pretendemos llevarlo en el mes de septiembre a aprobación, antes de que acabe el año estarán devueltas las multas. Hay algunas pequeñas sanciones también que han sido pagadas y que, por tanto, hay que devolver ese dinero, que a lo mejor eso tiene un trámite más complicado y se puede tardar un poco más, porque todo el mundo tenga la tranquilidad que todas aquellas multas pagadas o no impuestas antes del 2 de mayo serán devueltas, como digo, antes de que finalice el año.
El puente de agosto deja 15 fallecidos en accidentes de carretera.
Son 4 menos que los que hubo en esas mismas fechas en 2019, el año previo a la pandemia. Se duplican, eso sí, los motoristas que han perdido la vida, 8 este puente, y aumentan además los muertos en carretera en lo que va del año. Ascienden a 709, un 5% más que en 2019.
Leganés, líder en vertederos ilegales en la Comunidad de Madrid.
De las 670 escombreras no autorizadas en la región, casi la mitad están en ese municipio. En Leganés son cálculos de Ecologistas en Acción que alerta de los riesgos de determinados vertidos. Francis Cuadra es portavoz.
Por el tema de materiales inflamables, cristal y hierba seca, esto al final, no solo los gases que expanden y que pueden llegar a los vecinos, aquí estamos un poco alejados, pero hay zonas que están a lo mejor a 100 metros de zonas urbanizadas.
La procesión de la Virgen, tras dos años sin salir, puso anoche fin a las fiestas de la Paloma.
Durante esta segunda quincena de agosto seguirán las celebraciones por la región. A final de mes, los encierros más tradicionales en San Sebastián de los Reyes por el Cristo de los Remedios. Hoy todavía en Leganés, actividades por la Virgen de Nuestra Señora de Butarque dedicadas a los más pequeños.
He venido a jugar en el trampolín y tengo muchos amigos. Luego vamos a tener juegos de agua y ahora estamos saltando.
Estoy jugando en el castillo hinchable.
Y también vamos a venir por la tarde a la fiesta de la espuma.
Mi mamá se va a quedar a comer en mi casa.
Con tomate.
Buen repaso a la actualidad madrileña. Nos falta, eso sí, la actualidad deportiva. Carlos Sánchez Blas.
Dos nombres, dos atletas, dos marchadores, un hombre y una mujer. Miguel Ángel López, campeón de Europa, 35 kilómetros marcha en Múnich, en Alemania. Raquel González, subcampeona de Europa en la misma disciplina. El protagonismo de este martes es para ellos.
Bueno, se ha salido a un ritmo muy lento y a mí no me interesaba ese ritmo. Entonces, pues he puesto un ritmo rápido y la verdad que me he encontrado muy bien. Y he puesto un ritmo bastante, bastante rápido. He arriesgado un poquito, pero bueno, me ha salido bien, me he encontrado con fuerza y he podido mantener.
Pues la verdad que la referencia era la griega, sabía que quien era mi rival era ella, que la húngara la teníamos que dejar. Y bueno, hemos entrado ahí en batalla, se ha ido en un momento y he dicho, bueno, va, que esta se la devuelvo, como me pasó en Eugene. Lo que pasa que luego, bueno, no he podido remontar y una plata, que la verdad que es para estar contenta.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Abrimos área de servicio público para echar ese primer vistazo a las carreteras en este mediodía, en esta hora de comer del martes 16 de agosto de 2022. Vamos a ver cómo se circula por el trazado madrileño. Conectamos con la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución porque van a encontrar complicada la salida de Madrid por la carretera de Valencia, por la A3, a su paso por Perales de Tajuña, en esta misma A3, pero de entrada también dificultad en la zona de Arganda. Retención también de entrada a Madrid por obras de mejora en la A6 en Majadahonda y El Plantío, y por alcance intensa la M40 en el entorno de Coslada en sentido A3. Recordamos además que por obras de mejora continúa cortada la M50 en Leganés en sentido A5. Van a encontrar desvío debidamente señalizado por la vía de servicio que discurre de forma paralela a esta M50.
Varios puntos sensibles, varios puntos conflictivos en las carreteras regionales. Ahora ampliamos el foco y nos metemos en la gran ciudad, centro de pantallas del Ayuntamiento. ¿Cómo se conduce hasta ahora por la capital? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aunque hasta ahora no tenemos que destacar problemas, no hay retenciones, pero sí, recordamos que hoy se trabaja con variaciones en las obras del nudo norte, de ese cierre norte de la M30, y por lo tanto es conveniente que circulen con mayor precaución. En general, por la M30, de momento, se circula con fluidez y en el interior de la ciudad sin cambios, también tráfico fluido.
Funcionan con normalidad los servicios públicos de transporte. 2 y 8, abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y ya está por aquí Antonio López. Antonio, antes de hablar del tiempo, vamos a hablar de ese olor que tiene a muchos madrileños pendientes. Ese olor ha quemado, nos han llegado bastantes consultas, también están las redes sociales ardiendo, porque no se sabe si hay un incendio en la comunidad o qué está pasando.
No, al parecer servicios de emergencia, bomberos, nos han confirmado que no hay ningún incendio en la Comunidad de Madrid, y curiosamente lo que tiene algunos factores meteorológicos como el viento. Sí que desde ayer se han declarado varios incendios, varios focos en la Sierra de la Estrella, en Portugal, linda al oeste de Ciudad Rodrigo, en Salamanca. Pues bien, en ese eje recto hacia Madrid, en dirección poniente, el viento está transportando literalmente ese humo de los incendios en Portugal, y discurre por más de 320 kilómetros. Es decir, que el efecto del viento está llegando.
Sí, sí, se está dejando notar en muchos puntos de la comunidad ahora mismo. Si nos asomamos a la ventana de este estudio, huele a quemado, pero es un incendio portugués.
Es un incendio portugués que nos pilla muy lejos, pero se ha dado la circunstancia que ese viento de poniente está trayendo el humo a la Comunidad de Madrid.
¿Y qué más nos está trayendo ese ese viento de poniente, porque tenemos unas temperaturas bastante más agradables, más llevaderas.
Más suaves, parecía mentira la semana pasada cuando lo anunciábamos, pero hoy las máximas a duras penas van a llegar a los 29 grados en la capital, y con ese cielo blanquecino, ese cielo sucio, al fin y al cabo, este humo que nos llega desde Portugal, de los incendios de Portugal, nos está complicando la calidad del aire, porque hemos detectado que ha empeorado bastante. Y mañana siguen bajando.
Siguen bajando, pero por lo que veo, luego el fin de semana puede que suban. ¿Cómo va a ir esto?
Sí, mañana siguen bajando las temperaturas, con viento del norte, viento fresco, que traerá algunas tormentas a zonas de sierra del norte, con nubes y con esos descensos que situarán las mínimas esta próxima madrugada en el entorno de los 18 grados y las máximas no más allá de los 28. Y como apuntabas, para el fin de semana vuelven a remontar las temperaturas a valores más cálidos. Tendremos que ver la evolución, porque la semana que viene parece que de nuevo, después de la tregua que vamos a tener esta semana, la semana que viene hará calor intenso.
Vuelve el calor, pero eso ya lo contaremos. Ahora hay que contar las noticias de la Comunidad de Madrid. Noticias 14 horas, Onda Madrid, Quique Viso en la técnica y Lorena Aparicio produciendo.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Este verano, en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 9 de la noche, La Regadera. Y mantenemos la cita de las madrugadas de sábado a domingo a las 12 en punto, con toda clase de invitados.
Todos deberíamos dar la oportunidad a dar cambios en nuestra vida. Sobre todo, además, cuando llegas a una edad, te aburguesas.
La Regadera, un ratito de buena conversación, aquí, en Onda Madrid.
Con Isabel García Regadera.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 12. Buenas tardes. Subirse al metro, al bus, al cercanías. En septiembre va a costar la mitad si se hace usando un abono mensual de la Comunidad de Madrid. Vamos a diseccionar el anuncio hecho ayer por la presidenta Ayuso, cómo quedan las tarifas, qué decía el gobierno regional hace unos días de estas bajadas en los abonos, quién y cómo va a pagar la rebaja. Las respuestas nos las va a dar Eva Prat.
Onda Madrid explica.
Lo anunciaba ayer la presidenta regional, los abonos de transporte pasan a costar la mitad a partir de septiembre. ¿Cómo y por qué se hace esta rebaja, Eva?
Lo que hace el Gobierno de Madrid es aplicar una rebaja del 20% a los abonos mensuales de transporte público, que se suma al descuento del 30% aprobado por el Gobierno central, por lo que el ahorro total será del 50%. Es decir, todos los abonos mensuales de la región costarán la mitad a partir del 1 de septiembre. La medida, que se aprobará esta misma semana para hacer frente a la escalada de precios, supone que la Comunidad de Madrid adelanta 120 millones al Gobierno central y demuestra, según Isabel Díaz Ayuso, el consenso que piden desde Moncloa. Si bien la presidenta regional cuestionaba el pasado mes de julio la propuesta del socialista Juan Lobato de que el transporte fuera gratuito en la región, lo hacía usando este calificativo.
Lo que pasa es que el cheque voto no funciona en la Comunidad de Madrid, y esto es algo que parece que el Partido Socialista, como habla a los ciudadanos como a niños, no quiere entender. Yo creo que el todo gratis es para quien se lo quiera creer, porque todos los servicios públicos cuestan un gran esfuerzo por parte del contribuyente.
Como decimos, Madrid adelanta esos 120 millones que cuesta la medida para sufragar el impacto en las arcas públicas y luego la Administración Central devolverá el adelanto. Dice el consejero de Economía, Empleo y Hacienda, Javier Fernández Laschetti, que el transporte está fuertemente subvencionado en la región desde hace mucho tiempo, hasta el 70%, y pide al Gobierno Central que baje los impuestos.
El transporte público en la Comunidad de Madrid, la comunidad aporta 1.100 millones de euros y el Estado menos de 120. Entonces no va a ser el Gobierno de la Nación quien le enseña a la Comunidad de Madrid cómo ayudar a la gente a que pueda utilizar el transporte público.
Ya hemos visto cómo se subvenciona la medida y ahora la siguiente pregunta es ¿cómo quedan las tarifas?
El abono transporte mensual de la Corona A pasará a costar 27,30 euros frente a los 54,60 euros actuales. Los abonos de la zona B1, que hasta ahora valían 63,70 euros, bajan a 31,80. Los títulos de la zona B2 pasan de 72 euros a 36 y en la zona B3, C1, C2, los más caros habrá que pagar 41 euros en lugar de los 82 actuales. Además, el abono joven pasa de los 20 a los 10 euros y el de la tercera edad costará 1,60 euros. Los usuarios a los que hoy hemos preguntado están encantados con la rebaja, aunque siempre hay quien pide más.
Que nos lo pongan gratis mejor, nos lo pongan gratis mucho mejor.
La verdad que algo se va a notar. Es bastante barato ya lo que es el abono de transporte aquí en la Comunidad de Madrid gracias a lo que tenemos montado, pero está muy bien.
Yo creo que se va a utilizar lo mismo, pero claro, con algo de rebaja pues siempre viene mejor, claro.
Está muy guay. La verdad que sí, nos ahorra mucho dinero, la verdad. La verdad que nos vendría muy bien que se prolongue muchos meses más.
Está todo bien, lo que así hubiera sido falta que hubiera sido tiempo completo, que no fuera por 4 meses.
Pedían estos últimos viajeros que paguemos menos por más tiempo. ¿Cuál es el plazo de vigencia de la rebaja?
Empieza, como ya hemos contado, el 1 de septiembre y termina el 31 de diciembre. Son en total 4 meses y una posible prórroga dependería en cualquier caso del Gobierno Central. Es lo que ha dicho en esos micrófonos el consejero de Transportes, David Pérez, que espera recuperar con esta rebaja a unos viajeros atraídos por la gratuidad de cercanías.
Lo que va a ocurrir precisamente es que mucha gente, al ser gratuito cercanías, pues va a optar por ir a cercanías, ¿no? Y eso puede perjudicar, por ejemplo, también a los autobuses, a los 4.100 autobuses. Por eso nosotros esta decisión de bajar hasta el 50% de alguna forma también hace que siga compensando ir en esos autobuses y yo animo a la gente a que los utilice.
La rebaja del 50%, recordamos, afecta a todos los abonos mensuales de la región y se aplica tanto en metro como autobuses y cercanías. Se calcula que 4 millones de usuarios se van a beneficiar de la medida.
El Gobierno Central también subvenciona al 100% cercanías y media distancia de Renfe desde el 1 de septiembre hasta final de año. Es algo que ha querido recordar hoy el presidente del Gobierno, que ha vuelto a apelar a la responsabilidad y la solidaridad del Partido Popular para no hacer uso partidista de estas medidas. Sánchez confía en que pronto pueda desbloquearse la interconexión con Francia para poder ayudar a nuestros socios europeos, Noelia Antoria.
El presidente recuerda que este es un proyecto de gobiernos de diferente signo, conectar España y Francia a través de los Pirineos y poder llevar al resto de Europa el gas que nosotros almacenamos. Pedro Sánchez recoge el guante del canciller alemán Scholz y deja la pelota en el tejado del ejecutivo francés.
Y esperemos que dentro de poco podamos hacer realidad este sueño, porque evidentemente nos va a servir para aportar soluciones alternativas a este chantaje energético por parte de Putin y también, lógicamente, hacerlo compatible con el transporte de hidrógeno verde, que es la gran apuesta que está haciendo el Gobierno de España.
El Partido Popular asegura que esta postura no es la que ha mantenido la vicepresidenta tercera en los últimos meses, Guillermo Mariscal, diputado.
Ahora resulta que a la señora Rivera le parece conveniente que se desarrolle la interconexión con Francia. Hace un año, en el Consejo Europeo de Energía, la vicepresidenta Rivera se opuso radicalmente a esa interconexión.
Sánchez pide al PP responsabilidad y solidaridad para adoptar las medidas de ahorro energético que se han puesto en marcha y peleará a partir de septiembre por la reforma del mercado eléctrico para intentar desacoplar el gas del precio de la electricidad y para limitar el precio por tonelada del CO2. El Gobierno además no descarta ampliar la ayuda de 20 céntimos a los carburantes más allá de final de año. Lo explicaba la ministra de Transportes Raquel Sánchez en Catalunya Ràdio.
Es podria allargar quan arribi aquesta data. Farem l'anàlisi i mirarem si l'hem de prorrogar o potser l'hem de reconvertir.
Hasta que lleguen esas ampliaciones, el Congreso tendrá que convalidar las medidas de ahorro aprobadas antes de septiembre.
Seguimos hablando de movilidad. La rebelión contra las multas de Plaza Elíptica consiguió que se retiraran parte de las sanciones impuestas en la zona de bajas emisiones, pero hoy el delegado ha especificado que solo se van a retirar las sanciones anteriores a una fecha concreta. El resto deberán abonarse, Alejandro Coloma.
Borja Caravante ha explicado ante los micrófonos de Onda Madrid que hubieron errores en las notificaciones de las sanciones y se podrán anular estas multas anteriores, ojo, al 2 de mayo.
Establecido, como bien saben, en esa ordenanza que aprobamos el año pasado, un periodo de aviso de 3 meses para cualquier limitación de acceso, y en este caso, como consecuencia de esos errores en la notificación, pues no se produjo y, por tanto, podemos anular de oficio la Administración esas sanciones.
Caravante afirma que se ha llevado a cabo un refuerzo en la señalización en este punto de la plaza elíptica.
También a cabo un refuerzo de la señalización para la zona de bajas emisiones Madrid, en el interior de la M30, de tal manera que, como podrán ver a lo largo de toda la ciudad, en todos los accesos al interior de la M30, se informa a aquellos ciudadanos que con vehículos A, los vehículos más contaminantes que no residan en la ciudad de Madrid, no pueden acceder y, por tanto, serán multados.
En cuanto a la anulación de las sanciones, Caravante afirma que se reunirán en septiembre con la Junta de Gobierno para valorar este caso.
No hemos anulado todavía porque requiere un procedimiento administrativo y elevarlo a la Junta de Gobierno para su aprobación, y por tanto eso lo haremos en el mes de septiembre, y como digo, serán las anteriores al 2 de mayo. No tenemos una cifra porque estamos en comunicación con la empresa que llevaba a cabo las notificaciones para ver cuántas notificaciones se hicieron de preaviso y cuántas notificaciones de sanciones y cuántos los ciudadanos lo conocieron.
Finalmente, el delegado ha comentado que la reunión con la Junta será en septiembre y que antes de finalizar el año se habrán resuelto la anulación de las multas pertinentes.
Precisamente, Alejandro, en Madrid el ayuntamiento está manos a la obra para remodelar de forma integral el Parque Félix Rodríguez de la Fuente. Se va a mejorar el alumbrado, el equipamiento urbano y tendrá nuevos árboles. Las obras arrancaron en junio y les quedan al menos unos meses.
Esta mañana el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, ha visitado el parque por el inicio de las obras de remodelación que se están llevando a cabo. Se dotará de mayor accesibilidad al parque, incluyendo el acceso a la propia estación de metro, a esta zona verde, la plantación de nuevo arbolado, adecuarán su equipamiento urbano, mejorarán el alumbrado, adecuarán las zonas caninas, así como la instalación de nuevos elementos de ejercicio para las personas mayores del distrito. Reacción positiva por parte de los vecinos, que dieron que, después de Filomena, el parque quedó bastante deteriorado.
A ver, estaba un poco seco, ¿no? Yo creo que es necesario también que haya un cambio y que mejore la situación. Lo veo como que faltan igual un poquito de verde, césped y algo así que parece bien. Es que Filomena afectó bastante, entonces igual está bien que siempre estén modernizando un poco todo y que, bueno, que haya un cambio, que nunca viene mal.
Sí, me parece bien. Quedó totalmente destrozado después de Filomena, sí. Y es un parque muy agradable.
Que era muy necesario porque es el único parque grande que hay por aquí, por el barrio, y la verdad es que está bastante abandonado. Pero bueno, a ver si reforman bien la zona de calistenia, está muy bien porque ahí hay mucha gente joven que viene a hacer deporte y creo que es algo muy saludable. Y luego la zona de los niños estaba como dividida en dos partes, parque juegos de los niños, que era de madera, yo tengo niños pequeños, estaba también bastante olvidado, bastante deteriorado.
315.000 euros es el presupuesto que el Ayuntamiento de Madrid va a invertir en las obras de mejoras para la remodelación de este parque.
Algete ensaya este verano la peatonalización de su principal arteria. La calle Fraguas va a ser terreno vedado a los coches hasta el otoño. Solo podrán entrar los vehículos de los residentes. Y el alcalde dice que esta medida va a ser temporal con la idea de dinamizar la zona. Patricia Cristóbal.
Sí, es una peatonalización total que el Ayuntamiento de Algete ha puesto en marcha en su calle principal, la calle Fraguas, hasta el 12 de septiembre, con un doble objetivo. Primero, que los vecinos tengan más zonas donde pasear de forma segura y tener encuentros de ocio. Y segundo, fomentar el acceso al comercio minorista de la localidad. De hecho, únicamente se permitirá el acceso a los vehículos en el caso de que sean residentes, y para ello la zona va a permanecer inaccesible con un sistema de volardos neumáticos. Juan Jesús Valles, el alcalde de Algete.
De calle Fraguas, bueno, pues a lo largo de todo el año que sea abierta al tráfico para descongestionar, lógicamente. Y lo que se combina en un momento dado es que los meses donde efectivamente el tráfico baja exponencialmente, pues se podría dinamizar también esta parte del municipio, de la restauración, de los comercios.
Desde el consistorio defienden en que esta medida no va a perjudicar la ordenación del tráfico, especialmente porque en esta época del año el número de coches que circulan por el municipio suele ser mucho menor. Además, dicen, es una medida equilibrada que ha sido avalada por la policía, pero no obstante, si fuera necesario, se estudiará abrir el tráfico puntualmente.
Cuenta con el informe pertinente de la policía, habiéndose hecho ese estudio en términos de circulación y de tráfico, y bueno, pues en cualquier caso, si viéramos que en agosto pues pueda incrementar el tráfico en algún momento dado, incluso se baraja la posibilidad de que pudiera dejarse abierta.
Lo importante, concluyen, es que en esta calle principal el peatón gozará de prioridad sobre cualquier otro vehículo, además de sobre bicicletas o elementos mecánicos de transporte.
Y también en la comunidad, otra fiesta que dejamos atrás. Acabaron los fastos en honor de la Virgen de la Paloma, con éxito de organización y público, una fiesta como las que recordábamos, pero hay muchas localidades que siguen de celebración, aunque en algunas no están tan satisfechos con el desarrollo de los festejos. En Leganés, los vecinos están, de hecho, mosqueados. Julio César Cobos.
lo mejor ha sido volver a disfrutar de las fiestas en la calle, reencontrarse con lo que habíamos perdido hace 2 años.
Primero, muy contenta porque volvemos a salir todos a la calle.
Cuando vivía en Madrid no venía, y ahora que vivimos en Toledo nos damos el viaje y nos damos una vuelta por la verbena.
Yo, ha sido la primera vez que en 2 años desde la pandemia he salido, y la verdad que disfrutando como nunca.
Broche de oro a las fiestas de La Paloma, reuniéndose gente de todas partes, sin disturbios y respetando la convivencia en un barrio céntrico y castizo de Madrid.
Tranquilo, no ha habido nada de pelea. Mucha gente joven.
Más gente joven que familia.
Eso sí, los más castizos sienten que la esencia de las fiestas se está perdiendo poco a poco.
La falta de cultura madrileña para vivir estas fiestas. Eso sí que me ha sorprendido. Hemos vivido en estas 3 fiestas mucha salsa, mucho merengue, mucho perreo y poco de la cultura madrileña.
Que nosotros somos la aldea de Asteris. Somos el último reducto.
Donde se ha avivado la polémica es en las fiestas de Leganés, muy descontentos con su ayuntamiento.
Cada año a peor, van a peor. Han quitado el pregón, han quitado para los críos los cabezudos. A las peñas no las dejan hacer actividades, no las dejan salir con sus carros de música. Vas a la Plaza Mayor y tiene que ir todo en botellas de plástico, sin tapones, sin nada.
Los festejos para los niños hoy tienen retrasos y no se suspenden.
La Policía Nacional no descansa en verano. Desmantelada una banda especializada en robar domicilios, se aprovechaban de la ausencia por vacaciones de los propietarios. Hablamos de 33 personas, la mayoría georgianas, que han entrado en casas por toda la región, Luis Mínguez.
Se les descubrió a menudo infragante y gracias al aviso de vecinos cuando asaltaban viviendas cuyos dueños estaban de vacaciones en Móstoles, Alcorcón, Leganés y en Moratalaz y Hortaleza. Y aunque formaban varios grupos, la policía cree que pertenecen todos al mismo conglomerado criminal que se desplaza a España en verano con este fin. La gran mayoría de los detenidos, todos varones, son de nacionalidad georgiana y el modus operandi es bien conocido. Beatriz Casaban, portavoz de Policía Nacional.
La mayoría de los presuntos autores pertenecen a grupos itinerantes que actúan de forma organizada y jerarquizada, desplazándose por diferentes localidades y distritos madrileños. Marcaban las puertas con testigos de plástico, hilos de silicona o pegamento con el fin de regresar en días posteriores y comprobar la ausencia de los moradores. Escogían la franja horaria nocturna para cometer estos robos, apropiándose principalmente de joyas y dinero en efectivo.
Las detenciones se inscriben en el dispositivo especial de verano dispuesto por Policía Nacional, que desconoce cuántos entre los 33 detenidos han ingresado finalmente en prisión provisional. El robo con fuerza en domicilios habitados supone una pena de entre 2 y 6 años en función de la gravedad y el monto de lo sustraído.
Ecologistas en Acción denuncia que en Madrid hay 600 vertederos ilegales que acumulan todo tipo de residuos, algunos de ellos en descampados ubicados cerca de zonas residenciales. De todos ellos, más de la mitad se encuentran en Leganés. Loli Jurado.
Uno de ellos, el que inunda de escombros, neumáticos, plásticos y todo tipo de basuras los alrededores del polígono Pradóvera. Las montañas de residuos son de tal magnitud que incluso impidieron el paso a los bomberos para apagar un incendio declarado hace unos días entre la localidad y el distrito de Villaverde. Y así hasta 360, según la denuncia de ecologistas. Francis Cuadra, portavoz.
Y estamos en una zona como es la carretera de Toledo, que conecta muchas ciudades del sur y que les resulta muy cómodo entrar por aquí, por este polígono, y en 10 minutos de paso a sus casas, pues dejan tirado. Digo en la construcción, pero hay, como ves, hay de todo. Hay de taller, hay incluso de líquidos de imprenta, bueno, de todo. Esto es un supermercado.
Alertan del peligro que supone para la salud pública. Son foco de incendios debido a los materiales inflamables que se acumulan, pero además, cuando llueve, toda la toxicidad se filtra por el suelo llegando a las aguas subterráneas. La solución, dicen, pasa por perseguir la infracción, pero sobre todo por un mayor civismo.
El Ayuntamiento de Madrid intenta en este momento poner fin a la huelga de los trabajadores de los centros de atención a la infancia municipales gestionados por la empresa Grupo 5. El delegado de Familias, Pepe Aniorte, está sentado con representantes de los trabajadores que exigen subidas salariales y equiparamiento con las condiciones laborales del resto de sus compañeros. Lorena Paricio.
40 días de huelga indefinida. Eso es lo que llevan los educadores de los centros de atención a la infancia del Ayuntamiento de Madrid en protesta por los 6 años de congelación salarial. Álvaro Prieto, trabajador del Grupo 5 y parte del comité de huelga.
Estamos reivindicando que se nos paguen unas cantidades que el Ayuntamiento presupuestó como para el 2016, que eran como 23.000 euros por trabajador bruto y se están pagando unos 19.800. Un logro que el Ayuntamiento nos haya recibido, que nos recibió como comité de huelga y que se haya hecho una mesa de diálogo. Es de las poquitas que se ha habido y esperamos que el Ayuntamiento pueda forzar un poco a que Grupo 5 se posicione de manera que no esquive el problema y dé alguna solución, porque en estos 40 días no se ha puesto en contacto con ni la plantilla ni con el comité de huelga.
Hasta la fecha aseguran los portavoces que la huelga ha tenido un seguimiento altísimo, que de media en este mes es de un 84%, habiendo dos días de un seguimiento del 100%. Y si no se llega a un acuerdo hoy, no tendrán problema en seguirla. Estibaliz Carrascosa, presidenta del Comité SEF del Grupo 5.
Nosotros vamos a continuar con la huelga indefinida. Si esto no va, continuaríamos a tope y además en septiembre es verdad que se va a ver mucho más afectado el servicio porque va a haber mucha menos gente de vacaciones, ¿no? Los servicios mínimos nos han impedido poder hacer una huelga que sea mucho más patente o que se note más en el servicio, pero en septiembre sí que vamos a poder hacer mucho más ruido. Entonces nosotros ya no tenemos nada que perder. O sea, nuestras condiciones son muy precarias. Entendemos que el Ayuntamiento tendrá que mover ficha porque su servicio y la calidad de su servicio está en jaque.
Desde el comité y la plantilla esperan que el conflicto no continúe y que el Ayuntamiento se sitúe como parte perjudicada y no solo como meros mediadores.
Noticias 14 horas. David Junquera.
El Consejo General del Poder Judicial lleva 1.351 días en funciones. La cifra la ha querido recordar el presidente del Gobierno para llamar de nuevo al PP a que desbloquee la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Pedro Sánchez ha confirmado que en octubre de 2021 hubo un pacto con Pablo Casado para renovar el máximo órgano de gobierno, un pacto que no se ha cumplido. Desde el PP, su vicesecretario Pedro Royán asegura que el Gobierno no quiere su opinión ni llegar a un acuerdo, sino una renovación unilateral.
Efectivamente, yo confirmo que hubo un pacto con la dirección del Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial y, en todo caso, lo que le pido al principal partido de la oposición es que cumpla con lo firmado, pero no ya solamente que cumpla con lo firmado, sino que cumpla con la ley y que cumpla con la Constitución. Porque la Constitución se tiene que cumplir del primero al último de los artículos, no aquel artículo que te interesa sí y aquellos que no le interesan a uno, no.
Esta es una cortina de humo más a la que nos tiene acostumbrados este gobierno agotado y agónico. Trilerismo político. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que el gobierno prefirió no dar validez de ningún tipo a ese documento, al que hoy, poco más o menos, que le antepone como los 10 mandamientos, y decidió de manera unilateral a reformar de manera unilateral y de forma exprés la renovación del Consejo.
8.000 millones de euros de pérdidas es lo que estiman las asociaciones agrarias que puede provocar la pertinaz sequía que asola la mayor parte de España. Preocupan sobre todo los cultivos de regadío, pero lo cierto es que esta situación afecta a todo el campo. Es lo que nos cuentan ganaderos y agricultores madrileños. Julio Martínez.
Cultivos es evidente, lo venimos contando estos días, estas semanas, vendimias que se tienen que adelantar, cosechas a la mitad porque no salen los frutos y, en definitiva, hectáreas enteras que no sirven para nada. Y con la ganadería el drama es doble, primero porque el animal no produce y segundo porque si no produce no es rentable y si no es rentable, escucha Eugenio, ganadero madrileño.
Se han matado más de 15.000 vacas de leche en España en lo que va de año, más que el año anterior. Se están matando vacas todos los meses. ¿Por qué? Porque no se cubren gastos y hay que pagar facturas. Esto en el mes de septiembre se va a acuciar mucho más porque sigue habiendo facturas que pagar y sigue habiendo vacas en las granjas que hay que matar para poder pagar facturas.
Y ojo a esto que cuenta Eugenio, porque cuando aparece la palabra desabastecimiento en la ecuación es cuando empezamos a preocuparnos.
Creo, y no me creo equivocar, que en septiembre habrá posible desabastecimiento de leche porque no quedan vacas para ordeñarse.
Ahora bien, aparte de alarmarnos porque falte producto, siempre nos ponemos en la piel del ganadero y lo mal que lo está pasando, pues dice Eugenio que no nos preocupemos nosotros, que él, dentro de lo que cabe, está tranquilo.
El problema le tenéis vosotros porque yo a las malas sí voy a tener leche, carne también, verduras también. Los que no vais a tener que comer vais a ser vosotros, porque nadie mira al campo y el campo da de comer.
Da de comer hasta que deje de dar y desde luego que esta sequía no está ayudando a nadie.
Controlado el incendio en el Moncayo, el que ahora más preocupa a escala nacional es el de Alicante. 1.500 vecinos evacuados, 65 kilómetros de perímetro y 300 personas en lucha. Es el peor incendio de la década en la Comunidad Valenciana, Manel Biosca.
Son ya más de 70 horas lo que dura este incendio, en un balance muy negativo. Estaríamos hablando ya de 9.000 hectáreas quemadas, también de 2.000 personas desplazadas desde sus lugares de residencia. Son poblaciones muy pequeñas y también estaríamos hablando de 5 de estas poblaciones que han tenido que ser desalojadas. Es una lucha muy difícil porque es una zona muy abrupta, son valles, barrancos, y desde tierra cuesta mucho atacar y se ha de atacar desde el aire. En estos momentos están actuando 26 aparatos aéreos para intentar hacer frente a este incendio, que desde este centro de coordinación nos dicen que no tiene aviso de ser controlado en las próximas horas.
Ha pasado algo más de un mes del fuego que calcinó un 20% del Parque Natural del Regajal, Mar de Ontígola, en Aranjuez. Las llamas acabaron con 280 hectáreas que, aunque parezca mentira, empiezan a regenerarse, Pedro Lorente.
Se produjo por un accidente de coche en el kilómetro 49 de la A4 el 5 de julio y afectó uno de los terrenos más importantes en nuestro país por su vegetación y su fauna. Un mes después aparecen los primeros brotes verdes.
Eso es gracias a un sistema radicular profundo que llega a zonas donde existe humedad en el subsuelo y que no se llegó a quemar.
La vegetación volverá a repoblar un terreno que ahora está prácticamente negro.
En 10 años las vemos que es difícil encontrar la diferencia entre lo que se quemó y lo que no se quemó.
Con la llegada de la vegetación también llegará la fauna.
Ratoneros, milanos, búho real, búho chico y bueno, conejos, corzo. Es una joya de biodiversidad.
Un lugar muy característico por la fauna, es uno de los 5 lugares del mundo más importante en mariposas. Tendrán que tener mucha paciencia para que vuelva a ser lo mismo de antes.
Es cierto que el calor nos está dando una tregua, pero todavía queda verano por delante y desde Protección Civil de Las Rozas nos alertan de lo difícil que es para las mascotas superar los episodios de altas temperaturas. Los profesionales son conscientes de que no todo el mundo sabe cómo ayudar a sus animales en momentos de bochorno extremo y por eso nos han dejado varios consejos, María Martínez de Mora.
Muy buenas tardes. Summer Las Rozas invita a los vecinos a conocer la regla de los 5 segundos. Es muy útil para saber cuándo debemos sacar a nuestra mascota a la calle. Coloca la mano sobre el suelo y cuenta 5 segundos. Si no aguantas, probablemente tu mascota tampoco lo hará. El suelo está muy caliente y daña sus almohadillas y puede producir quemaduras. Los vecinos del municipio también utilizan otras técnicas.
Pues lo que hacemos para protegerle las patitas es comprar un spray para proteger las almohadillas. Entonces así, cuando están andando por el asfalto hasta que llegamos al parque donde puede correr, pues tiene las patitas bien y no se le queman.
Siempre saco a mi perra por la tarde-noche cuando ya refresca y no hace especialmente calor. Pero nunca por la mañana o a las 2 de la tarde, porque al final se ahoga.
Tener agua fresca y limpia es otro de los consejos importantes que ofrece el Servicio de Emergencia Roceño para evitar golpes de calor en sus mascotas.
El calor y súper importante es que siempre llevo conmigo el agüita. Por si se fatiga mucho, ya tiene una edad, por si se fatiga mucho que pueda beber en la calle.
Una forma de evitar que el animal se deshidrate.
Cojo agüita y le echo en la orejita, pero sin que le caiga gota, y en las dos orejitas, en las patitas y en el pechito, y se refresca muchísimo.
Atención con las garrapatas, las pulgas y las picaduras de mosquitos.
Precisamente la sequía, las altas temperaturas están causando estragos también en Europa. Vamos con varias informaciones de internacional en formato breve, nos las trae Enrique López. En mínimo, los caudales de ríos como el Rin y el Danubio.
En Alemania, los niveles excepcionalmente bajos del Rin en zonas como Colonia, donde no alcanza el metro de profundidad, están interrumpiendo el transporte marítimo en la vía fluvial más importante del país. Alrededor del 63% de la tierra en la Unión Europea y también en Reino Unido están en alerta por la sequía.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusa al FBI de robar sus pasaportes durante el registro en su residencia la semana pasada.
Acusación que Trump ha realizado en las redes sociales, mientras el diario The Washington Post publica que los abogados del expresidente trataron de hacerse con datos electorales sensibles tras los comicios de 2020.
Explota un depósito de municiones del ejército ruso en la península de Crimea.
Se desconocen las causas, aunque según las autoridades rusas se ha debido a un sabotaje. No ha habido víctimas, ocurre una semana después de que otra explosión no aclarada destruyera una decena de aviones rusos también en Crimea.
Reino Unido se convierte en el primer país en aprobar la nueva vacuna de COVID actualizada a las últimas variantes.
Esta nueva versión ha sido desarrollada por Moderna y está creada como una dosis de refuerzo dirigida en un 50% a la cepa original del virus y en el otro 50% a la variante Omicron.
David Junquera, Noticias 14 horas.
escucharnos como la última vez.
Las fiestas de Nuestra Señora de Butarque en Leganés echaron a andar el pasado viernes, el 12 de agosto, y acaban hoy, este martes, con un concierto protagonizado por Ana Guerra y por Agoney, que van a actuar en la nueva cubierta a partir de las 9 de la noche. La traca de fin de fiestas va a cerrar los festejos, será un poquito más tarde, a las 12, desde el Parque Central. Con Agoney nos despedimos hasta mañana. El informativo Noticias 14 Horas volverá a eso, a las 2 de la tarde. Se quedan ahora con la programación veraniega de Onda Madrid y les damos, como siempre, las gracias por escuchar. Conmigo es todo nuevo.